En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Le damos la bienvenida, como es habitual todos los jueves, a nuestro compañero José Luis Poncico, hombre defensor de Darío Herrera. ¿Cómo le va?
Gustavito, querido. No, no, dije que Darío Herrera lo había elegido Boca. Eso fue lo que te dije cuando vos te enojaste mucho, calificaste de despojo lo que ocurrió el domingo. Te dije, pero ojo, no. Que Boca lo pidió.
Yo no digo despojo,
y bueno, ahora
yo
me
digo
ponés
chorero.
Como defensor de Herrera. No, no. No tengo nada que ver con los árbitros. Nada, cero.
Perfecto, entonces un día tenemos que hacer una charla, retomar las charlas de fútbol y hablar del referato argentino, ¿no? Que está dejando mucho que desear, domingo tras domingo.
Ojo que los antecedentes lo daban Herrera como un garante de Boca, porque había dirigido 5 superclásicos, de los cuales Boca ganó 3. El último con Benedetto en la Bombonera, cabezazo, pero había ganado la tarde del gol de Villa, que la picardía de Villa, se durmieron Armani, esto ya pasó 1 año y 2 meses, se durmieron Armani y González Pires, Villa ganó, y ese partido lo había dominado River y lo ganó Boca, y ahí dirigió Herrera, y Herrera había dirigido el escándalo aquel de el gas pimienta, o sea que Boca no estaba, no venía mal con Herrera, pero bueno.
Si puedo, voy a hablar con Carlos Salvador, porque en las charlas que tuvimos te hiciste estadista de la posesión de pelota. Digo, y un bilardista hablando de posesión de la pelota es raro. Pero bueno, lo dejamos para otro momento eso.
No, yo entiendo el dolor de la masa Ceneice en una circunstancia, un penal en el minuto 44, donde el juvenil de Boca va a rechazar y le da de pelota y pantorrilla, y bueno, Herrera da penal y eso generó todo esto.
Hay imágenes, bueno, donde no lo toca, señor, no lo toca.
Bueno, se acusó pantorrilla a Solari. Solari acusó golpe en pantorrilla.
Solari puede acusar la palabra de... Bueno, José Luis, vamos a meternos de lleno en lo que nos compete. ¿Por dónde vamos hoy?
Bueno, hay un dirigente que quedó un poco en el olvido, no para el peronismo, llamémosle, de los 70 y 80 y hasta los 90, diría. Pero tiene una historia interesante, el caso de fallecido, lamentablemente, de Roberto García, que todo el mundo decía, Roberto García, dirigente de la Comisión de los 25 y del gremio de taxista. En realidad, nunca se aclaró debidamente, salvo los que han seguido los temas sindicales, que García llegó a manejar un taxi y luego lideró el gremio en un momento donde había 45.000 taxis en la capital federal, ya en 1975, porque lo habían echado de todos lados por peronista y por miembro de la última etapa de la resistencia, del gobierno de la Libertadora y los comienzos del gobierno de Frondizi. Él había sido empleado de la fábrica FATE. Estamos hablando de Roberto García, que fue junto con Ricardo Pérez de Camioneros, Roberto Digón del Tabaco, José Pepe Santa María, el padre de Víctor, que tiene importancia hoy en los medios como empresario. Estamos hablando de la nada menos que de la huelga contra el gobierno de Videla y Martínez de Hoz en 27 de abril del 79. O sea, se supone que estamos hablando de héroes sindicales, porque en plena dictadura, y ya se calculaba que había habido 6.000 ejecutados de los militantes y activistas políticos, tanto de la izquierda como del peronismo de base, García encabezó, y hasta llamaba la atención, porque uno decía, Roberto García, gremio de taxistas, cuando todo el mundo sabe que los taxistas no tienen, digamos, la conciencia gremial o de la militancia sindical que puede tener un obrero de la UON o un obrero de la UOCA. Lo que pasa es que García había sido empleado de FATE, neumáticos, fábrica importante, y acá hay que hablar de los fines de los 50, García era del 27, o sea que tendría 25 años, y lo echaron por, digamos, activista gremial, y con otros echados compraron un taxi. Lo que pasa es que García, con su, llamémosle, conciencia sindical y militancia política, se transformó en el líder de los taxistas 10 años más tarde. O sea, saltó del gremio del caucho al gremio de los amarillos y negros.
El áspero, le decían.
Ya estamos en los 70.
El áspero, le decían, por su voz ronca.
El áspero, sí, la voz y el carácter. Así era un hombre de mucho carácter. Fue diputado nacional 2 veces, a partir del 83, con la vuelta a la democracia, el gobierno de Alfonsín, y después repitió en el 87. Tenía una injerencia importante en la relación con Cafiero y todo el grupo de lo que fue la renovación que nació en Río Hondo, allá por febrero del 86. Estaba en muy buenas relaciones con Oraldo Brito, que fue un legendario y que por suerte vive, ya tiene más de 90, Oraldo, hombre de Mercedes San Luis, que estaba en el Senado. Y García tuvo también una relación muy estrecha con José Luis Manzano, que era el hombre fuerte en la Cámara de Diputados del justicialismo, luego ministro del Interior con Menem. De tal modo que García fue protagonista importante de los años 90 por todo este marco de relaciones políticas e institucionales, siendo que había sido, insisto, un hombre que quedó condenado a manejar... No es una deshonra manejar un taxi. En la capital federal casi es una hazaña. Pero el tema era que no se sabía demasiado que él en realidad era delegado gremial del gremio del caucho, que era otra historia, por haber sido empleado de FATE y había sido despedido por peronista y allá por 1960 Plan Corintios. Esta es un poco la historia de García. Murió a los 72 años, contrajo una enfermedad incurable, siendo diputado, y un hombre muy estrechamente ligado a todo lo que fue, digamos, en los años 90, la primera línea del poder en el justicialismo, en la Cámara de Diputados y en el gobierno de Carlos Menem.
¿Sabes qué? Que muchas veces, para romper ciertos imaginarios sociales, es cierto parte de lo que vos decís, que es un gremio donde la conciencia social, tal vez por ser un trabajo individual, no se aferra tanto como en otros, ¿no? Y uno podría decir, bueno, esto de alguna manera pasó y pasa en gremios como los docentes o en gremios como el periodismo, y lo hemos hablado en algún momento, donde esa conciencia social se va diluyendo hasta que, por lo menos en algunos periodos, empieza a resurgir. Sin embargo, a mí me ha tocado estar, por distintas experiencias, muy cercano al sindicato de peones de taxis, que es distinto al sindicato o a la gremiación de los patrones de taxis. Y en los peones de taxis, entendiendo parte de la idiosincrasia, teniendo charlas con Omar Viviani, hemos entendido también parte de esa idiosincrasia, pero también vemos el reflejo de un gremio que tiene una alta identificación con sus afiliados y afiliadas y que ha podido reconstruir parte de ese tejido a partir de esa identificación. Digo, porque es cierto esto que vos señalabas a grandes rasgos, pero también es cierto que los taxistas y tienen, por lo menos los peones de taxis, tienen esa identificación cuando pueden agremiarse, ¿no? Y lo van descubriendo. A veces es un proceso que tarda más que en otros espacios, pero bueno, esto
bueno,
también ocurre.
Bueno, hacés muy bien en hacer esta observación, porque yo, digamos, con cierta ligereza, y en buena medida lo que está diciendo se debió a la gente como García, claro. O sea, que llegaron a ser peones de taxi y aún patrones después, pero ya con una historia sindical y una, sobre todo, una pertenencia ideológica, porque todo esto te lo da la ideología. Cuando vos hablas de Viviani, como otro de los tantos dirigentes importantes del gremio, en este caso de los peones de taxi, estás hablando de gente formada políticamente. Esto es como si vos decís, bueno, si sos de Matadero tenés una, todo indica que tenés una línea ideológica, y si naciste en Acasuso tenés otra. Si me acuerdo uno que me dijo una vez, hablando de fútbol, dice, mira, si vos jugás en Chicago para llegar a primera, alguna patada tenés que dar. Y si vos jugás en Argentino Junior para llegar a primera, algún caño o sombrero tenés que hacer.
Claro, es cierto, porque hay un... cada gremio tiene, esto también es importante señalarlo porque, y además es interesante señalar que cada gremio, cada organización sindical tiene no solamente su propia identificación, sino también su propia idiosincrasia. Y a veces cuando uno escucha análisis sindicales o gremiales, sobre todo caracterizados de sectores progresistas, todo esto no se tiene en cuenta, ¿no? Y cuando vos vas penetrando en la estructura sindical y vas viendo, charlando con los compañeros y las compañeras, descubrís un mundo que a muchos termina por sorprender por esto que estamos diciendo, ¿no?
Mira, te doy un caso que hace a lo que vos te referís con, digamos, la experiencia recogida con los peones de taxi. Yo recuerdo, por ejemplo, haber venido a Buenos Aires, vivía en Mar del Plata, y me llamó la atención, estoy hablando del año 74, una huelga de taxis en la Capital Federal. Yo digo, qué bárbaro, qué progreso. Decía yo, en la conciencia gremial de los taxistas, porque era casi inédita, digamos, que, y estamos hablando de hace 50 años y estamos hablando de 45.000 taxis. Uh-huh. La otra que tengo como a favor de todo lo que estás diciendo, con esta historia mía de la cuestión del fútbol y las relaciones con los futbolistas, digamos, que fueron glorias en los 60 y 70, un día hablando con Daniel Bayo, aquel 5 de Gimnasia, que después pasó por River, por Banco, le digo, ¿qué de la vida del loco Siasia? Aquel gran puntero derecho que era Siasia, Prado, Alfredo Rojas, Diego Bayo, Gómez Sánchez, aquella delantera de Gimnasia con Adolfo Pedernera de técnico que peleó el campeonato con Boca y River. Le dice, mirá, no le ha ido bien en la vida, está medio, el hombre está mal, pero lo salvaron el sindicato de los peones de taxi de La Plata. Sí. Le consiguieron una pensión, en el sindicato él va todos los mediodías, hay un comedor, almuerza ahí, es el ídolo, era el ídolo de Gimnasia en el Bosque del 62, sí. Ahora es el ídolo de los peones de taxi. Esta conversación ya tiene unos años, después falleció lamentablemente, pero hace a lo que vos decís, de la cosa gregaria y de la solidaridad, y de que, bueno, evidentemente se recoge lo que se siembra, ¿no?
Uno permanentemente sostiene, y lo reafirmo constantemente, que esa esencia de la comunidad organizada en términos de solidaridad política, social y cultural, sigue estando vigente y muy firme y muy viva en las organizaciones sindicales. Simplemente hay que saber mirar, ¿no? Y entender
qué significa. Bueno, pero eso que estás diciendo lo da el peronismo. Claro, y no obvio. Solamente. Es un ejemplo que vale para toda Latinoamérica. Es el único movimiento, digamos, desde lo cultural, de los trabajadores, de los ideologizados, de la gente con pertenencia al campo del trabajo, que ha perdurado 75 años. Yo me acuerdo una vez, comparando con otra gente, colegas, el México, el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, había tenido algo que ver con la historia del peronismo. Y después con la presidencia de Gortari, que era como si fuera el caballo acá, se desnaturalizó. Uh-huh. O sea que no hay ningún movimiento en toda Latinoamérica que tenga la vigencia de lo que es el peronismo desde el 45. O sea, podemos decir, como diría, creo que era Tagore, el famoso escritor nacido en la India, que decía que en estos casos, él se lo decía por el amor, ¿no? Era perenne como la hierba. Bueno, en este caso el peronismo, desde el punto de vista de la vida sindical, la cuestión de los obreros, la clase trabajadora, la lucha por los ideales, es perenne como la hierba.
Es así, y uno lo revaloriza cuando sale del país y va hablando con compañeros de otras organizaciones sindicales en el plano regional e internacional, y se da cuenta cómo se revaloriza el movimiento obrero afuera, muchas veces más que en la propia Argentina, ¿no? Que a veces es corrido por derecha y por izquierda en función de ciertos centrismos que se practican dentro del movimiento nacional. José Luis, quedamos para la próxima semana. Ha sido un gustazo, como siempre, compartir estos minutos con vos aquí en La Periferia. Abrazo grande.
Bueno, en el recuerdo entonces de Roberto García, te mando un gran abrazo.
Abrazo, José Luis. Así escuchábamos a nuestro compañero José Luis Poncico con Justicia para los Olvidados. Hoy, Roberto García, del Sindicato de Taxis.
comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.